he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto. Es un intento de colonización del otro. José Saramago.
Bueno, ya continuamos con micrófono abierto a Les Trabajadores. Recién terminamos de escuchar Opus 4, el grupo Opus 4. Creo que ya ahora me parece que no están más actuando. Tuvieron como 30, 40 años, más diría. Más de 40 años, 50 años creo que llegaron. Vamos a andar en lo que estábamos escuchando. Y ahora estamos ya con el compañero Darío Valdivares, compañero profesor, y lo estamos saludando, especializado en políticas educativas, y ya hemos hablado con él hace un mes y medio aproximadamente. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Domingo? Buenas tardes. Mi apellido es Valdivares. Vos sabés que me persigue, el Valdivares me persigue desde la primaria. Ni la maestra ni los profesores la pegaban, no, me pasaba todo el año diciéndole, no. Es Balbi, los pibes se paraban y le gritaban Balbi, y a la clase siguiente me volvían a decir Valdivar, no, ya era...
Sí, sabés que cuando lo terminé de decir, digo, algo me equivoqué, acá te saluda la compañera Clara Antonianzas.
Encantada, Valdivares.
Ah, muchísimas gracias, Clara.
Bueno, Darío, tomando el tema educación, porque viste que uno será que es tan obsesivo, pero son unos temas fundamentales para una sociedad, para pensar en inversiones, para mejorar las escuelas, en infraestructura, ayudar a les docentes que siguen poniéndole el pecho, pero vemos situaciones represivas, durísimas, como en Jujuy, o también en Salta, ¿no? Y ahora que nos llegó hace un rato también una información del sur de Santa Cruz, cuando hubo un conflicto grande en 2017, culpándolo de femicidio al ex docente Adosac, ¿no? Y intento de homicidio también a la compañera de trabajador estatal, es decir, todo viene a, ¿no? A tratar de disciplinar en principio y generar otras cuestiones, ¿no? Pero el tema de educación, que vos bien, el otro día estábamos charlando, que no tuvimos demasiado tiempo, pero hablábamos algo para nuestra audiencia, vos hablabas de que de estas continuidades, para hacer una síntesis, continuidades de rupturas de entre gobierno y gobierno, casi van generando un proyecto de vida, sí, no es que casi, van generando un proyecto de vida, y no hay un pensamiento acrítico, ¿no? Hablabas de eso, y reproducción mecánica de determinadas políticas. Y hablabas algo que, por ahí sería bueno hablar de educación híbrida, que habría, por ahí desarrollarla, y tener por ahí también, para nuestra audiencia, tomar en cuenta de cómo los... organismos multilaterales a nivel mundial, Banco Mundial, y ya vienen, ¿no? De alguna manera pergeñando cuestiones educativas para la educación de América Latina, y bueno, y también estamos nosotros, ¿no? Y de Estados Unidos también. El cambio que vos decías también de tecnología del aprendizaje, ya no hablando de la enseñanza, ¿no? Enseñanza, aprendizaje. Las capacidades y competencias solamente, ¿no? Pero nada para pensar ni formar. Pues nosotros venimos de una, recuerdo que siempre se hablaba desde chico, hablábamos de la cultura general muy buena, que el argentino se caracterizaba en eso, ¿no? Nos caracterizábamos. Así que contar un poquitito dentro, bueno, para retomar estas cosas que vos estabas comentando, ¿no? La primera entrevista que tuvimos hace un mes y medio, más o menos.
Bueno, mirá vos, lo que armaste todo un panorama, que sería para un seminario de un año, si tomamos claro, cada uno de los temas. Claro. Digo porque sin pretender ni siquiera acercarme ni a una uña a Roland Barthes, cuando le preguntaron qué es la literatura, dijo por dónde empezar. Bueno, acá estamos en un momento donde si uno pregunta qué es la educación, acá hay que preguntarse por dónde empezar. Claro. Porque de lo que estamos hablando es de un tema que no solo aparece como polémico, sino que aparece con aristas ocultas, que es un poco lo que planteábamos en la entrevista de hace un par de un mes.
Sí, sí.
Digo, porque vos arrancaste hablando de las luchas docentes y las actuales, ¿no?
Sí.
Santa Cruz, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan, La Rioja, Tierra del Fuego, Chaco, Formosa, Ciudad de Buenos Aires, Anzafe, Rosario y Jujuy.
Sí.
Básicamente Salta y Jujuy, las dos desbordadas.
Uh-huh.
En principio una lucha salarial que después termina poniendo en jaque cuestiones políticas, es decir, saltamos de lo estrictamente sindical a lo político. Pero eso que debería ser natural, porque la educación es un hecho político, uh-huh, no se lo considera natural. Y entonces tenemos persecuciones a la docencia, en Jujuy, por ejemplo. De hecho, esto provocó el paro de 24 horas de uno de los gremios que ya había acordado, el CEDEM. En
sí,
Jujuy,
sí, sí.
Ya había acordado, y tiene que decretar un paro de 24 horas porque tiene docentes amenazados por haber opinado sobre la reforma constitucional. Ahora, cualquiera puede opinar sobre una reforma, cualquier periodista puede decir hasta sandeces,
sí, sí,
y nadie lo cuestiona porque te dicen, no, porque la libertad de expresión. Ahora, un docente que además tiene la simple y compleja particularidad de un trabajo que es con el otro, porque es enseñar,
sí,
tiene prohibido dar su opinión. Y después nos encapsulan mintiendo en los currículos que hay que generar pensamiento crítico, cuando simplemente una opinión lleva a el escrache, la persecución política, ideológica. Esto es propio de un proceso de esquizofrenia política que en general le es común a la derecha, pero no confiemos que a la centroderecha no, y que al centro no, y que a veces a los llamados progresismos pero también sí, le suele sacudir la plumita de la derecha facciosa.
Sí, sí, sí.
Porque recuerdo, yo tengo 30 años de docente, soy investigador en política educativa hace más de 30 años, pero además fui docente 30 años. Y me acuerdo que llegaban circulares a la escuela donde se nos prohibía, frente a algún hecho determinado, hablar con la prensa. Una pavada que le ha ocurrido a todas las escuelas del país, quedarse sin estufas. A las escuelas que tienen la suerte de tener estufas, ¿no?
Claro,
sí. Por H o por B se quedaban sin estufa. Y pasaba todo, y sí, vamos a arreglar, y ahora vamos, y así te tienen. Lo que se llama infraestructura, que en la Ciudad de Buenos Aires fue desmantelada, porque todo eso está en compañías privadas, ¿no? Con convenios hechos entre empresas de mantenimiento y el gobierno. Bueno. Y entonces, si venía la prensa o venía algún periodista, se nos tiraba una circular donde nos prohibían hablar, ¿no? Y yo siempre me reía, porque en esa época también tuve 16 años un programa de radio que se llamó La Deuda Eterna en FM Flores y después en La Retaguardia. Entonces, ¿y yo cómo hago para no hablar de lo que me pasa? Es decir, ¿no? Como comunicador y docente al mismo tiempo. Bueno, estas contradicciones de el pensamiento crítico tienen que ver con que toman el pensamiento crítico como un simple, ¿cómo lo podríamos decir? Un juicio de valor, ¿no? Fuiste a ver una película, ¿te gusta o no te gusta?
Sí,
eso
sí.
Para ellos es el pensamiento crítico.
Un juicio.
un juicio de valor. Ahora, desandar y analizar y hacer interpretaciones, no, cuidado, ahí está rozando la sedición. Claro. Este es un grave problema. Ahora, no es casual la avanzada contra el cuerpo, y vamos a ponerlo en estos términos, contra el cuerpo de la docencia. Porque la crítica a la docencia no nace de la propia sociedad, de la población que dice, ¿qué pasa? Los docentes enseñan menos, faltan mucho. No. Todo esto viene documentado desde la UNESCO en 1971, que la docencia perdía prestigio. Bueno, todo esto es generar la opinión pública. Estas son operaciones político-ideológicas que se generan en los altos centros de poder, multilateral, como lo llamaste vos, y multifinancieros, ¿no? Porque la UNESCO es un organismo multilateral, pero el Banco Mundial es un organismo financiero multilateral. Claro. Y la OCDE, que se ha erigido en una especie de madre de lo que debe ser la educación mundial. Sí. Todo esto es lo que está vedado en el debate y que muy pocas veces sale a la luz. Todo un andamiaje de yo los llamo cuerpos parasitarios, fundaciones, ONG, fundaciones filantrópicas como las de Bill Gates, por ejemplo, que se han encolumnado en una lucha por desmantelar la educación pública. Bill Gates ha llegado a firmar un documental que se llama Esperando a Superman, donde directamente compara a la educación pública con una fábrica de futuros presos o futuros delincuentes. Y entonces incita a las familias a invertir unos dólares en la educación privada porque mantener un preso en la cárcel sale más caro. Hasta ello ha llegado Bill Gates. Pero nadie ve que lo censuren en su discurso.
Claro.
Ni que censuren su documental. Vos entrás en YouTube y pones Esperando a Superman Bill Gates y ves el documental de este filántropo que ahora está atrás de la inteligencia artificial para que sea usada directamente en las escuelas. De hecho, en Estados Unidos ya se está utilizando. Cuando todos sabemos que la inteligencia artificial y lo que se llama ahora aprendizaje automático de las propias máquinas es, en realidad, una búsqueda que ya está diagramada. Si vos le preguntás a la inteligencia artificial sobre algo que no está de acuerdo, te dice que no encuentra los datos, de acuerdo a cómo le hagas la pregunta. Bueno, esto es clarísimo, digamos, si vos tenés una computadora en tu casa y la tenés diagramada para determinadas cosas, va a hacer esas cosas y no otras, si está programada para eso. Bueno, la inteligencia artificial no es que apareció otro tipo que es una especie de alien que se automatizó como en las películas en Terminator, ¿viste? Que Terminator termina pensando y teniendo sentimientos. Bueno, no, eso no es la inteligencia artificial. Y el aprendizaje automático de las máquinas es lo que a mí me preocupa, porque es un poco el paralelismo que podemos hacer con lo que se pretende de la reforma educativa. Una especie de aprendizaje automático que tengan nuestros alumnos a partir del desarrollo de determinadas habilidades y otras no, y determinadas competencias y otras no. Digamos, quien quiere desarrollar su virtuosismo en el violonchelo, la educación, esta educación, lo va a tratar de eliminar. No está para el mercado. ¿Por qué? Y porque no está dentro de la performatividad económica que necesita este modelo educativo. De hecho, no sé si te enteraste, que nos está pasando con esto de que los pibes están estimulados desde el mercado a seguir marketing, a seguir administración de empresas. Bueno, estamos teniendo déficit de pediatras. Y sí, no es menor, sí, ese tema.
Sí, ¿eh? Sí, sí, cierto. Sí. Vos fíjate, uno va transitando el temor, no sé si el concepto es correcto, pero yo veo que también esta situación, Clara, a ver cómo lo ves, que está trayendo en la docencia en general también una desorientación, en general estoy hablando, un poco. Hay una disputa, ¿no, Darío? Hacia la docencia, hacia la escuela pública, claro, estamos hablando, bueno, con un representante, claro, que habla de los vouchers, ¿cómo es? Como Milei.
Milei.
Claro.
Pero Milei no descubrió nada. Sí. Lo de los vouchers viene de los años 90, sí, 90 directamente, claro, en Chile.
Claro, claro.
Pinochet hablaba de los vouchers. Es decir, lo que saca a relucir Milei no es nada más que la política que quería imponer Pinochet y que, bueno, esto sí, claro, tenía que ver con todas las revueltas estudiantiles.
Claro. Sí, sí.
Bueno, y esto es lo que quiere imponer Milei. Es decir, lo que quiere imponer Milei es un escenario de guerra. El mismo que quiere imponer Morales en Jujuy, escenarios de guerra. Los ataques a los docentes,
sí, ahí voy,
tanto de manera física como psicológica, son pequeñas batallas, porque esos son los términos que ellos quieren trabajar. Es decir, no se puede entender un enfrentamiento atroz con docentes que están protestando,
sí, sí,
si lo que se busca no es otra cosa. No se puede entender que nunca haya como este tema de la comprensión de texto que decía Cristina. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no hubo comprensión de texto en la década ganada, cuando había que revertir todo lo que había sucedido en los 90 durante el menemato? Es más, lo que venía sucediendo en educación desde 1979, cuando Videla desnacionaliza la educación primaria y manda las primarias a las provincias, sin presupuesto, sí, háganse cargo, sí, y desnacionalizan. No pudieron llegar a hacerlo con las escuelas secundarias y terciarias, pero la reforma menemista lo hizo.
Sí.
Yo no entiendo que los Kirchner hayan vuelto a la nacionalización, muy por el contrario. Las discusiones con Daniel Filmus tenían que ver con eso también. ¿Por qué no volvíamos a renacionalizar el sistema? Porque acá se deroga la Ley Federal de Educación del Menemato, pero se impone la Ley Nacional de Educación, que no solo, con otro lenguaje, obviamente,
sí,
no,
sí,
habla de servicios educativos como hablaba, y con el concepto de servicio de la educación, como decía la Ley Federal de Menem, Daniel Filmus lo pone como bien público. Pero bueno, estamos diciendo lo mismo, porque un bien es un objeto transable, es decir, lo deja dentro del mercado. Por algo,
sí,
la UNESCO toma esta,
claro,
noción de bien público también, es decir, la reemplaza la UNESCO, no la Argentina. No es ahora, nosotros hemos pensado que vamos a tener... El agua también es un bien público y sin embargo te la cobran, ¿no?
Sí, sí,
La luz también es un bien público y sin embargo está en manos privadas.
Sí.
Los recursos naturales son bienes públicos. ¿Y quién los tiene? Nosotros no. Los catamarqueños, que con 30 años de megaminería contaminante, no son todos millonarios, ninguno es millonario. Entonces, porque a veces esto es como desarrollar el pensamiento crítico, pero no definen qué es el pensamiento crítico, por eso hablamos de juicio de valor, a eso lo llaman. Y acá lo de bien público, pero ¿qué es un bien público? Cuando todos hablan de la calidad educativa, y acá discutí también en muchas oportunidades, porque han tomado ese tema de la calidad educativa como un caballito de batalla. Y vos escuchás a algunos sindicalistas, incluso de UTI o de CETERA, ¿no? Aleso, o aquí el López en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Que dicen, porque nosotros no negamos la calidad, que hay que llegar a la calidad educativa. Defínala, porque los organismos internacionales la tienen clara, para la OCDE, que es quien impone ese nuevo concepto de calidad de la educación. Y ahora que nosotros hablábamos, se hablaba de excelencia, bueno, en tiempos A. Pero acá el término calidad está tomado en los términos de las ISO 9000, ¿no? La calidad medible, no la calidad intelectual de la educación, eso no estamos hablando. Es de la medición, es decir, de la calidad de los resultados. Bueno, y en este sentido, claro, no solo hay continuidades entre los gobiernos y no escuchás, ¿viste cómo son las discusiones entre Juntos por el Cambio y ahora Unión por la Patria, o el Frente para la Victoria, o como lo quieran llamar? Sí. Los debates de educación eran, yo di más computadoras que vos, sí, yo puse un par de escuelas más que vos, yo puse más vidrio que vos, yo agregué 3 estufas y vos hiciste que explotara una escuela.
No, no, realmente.
Esas son las discusiones sobre educación. Realmente eso es discutir la problemática de, porque eso es coyuntural, sí, pusiste estufa, después las vas a tener que reponer. Porque si dejás las mismas estufas, en 5 años no andan más. No son los viejos calefactores, esos radiadores a agua caliente que duraban 100 años.
Otro caballito de batalla, Darío, otro caballito de batalla. Sabemos que los docentes tienen bajos salarios, ¿viste? Siempre.
Claro, el caballito lo repetía hace 20, que digan, 30 años. Sí. Claro, y entre paréntesis falta el lobito de lo que están pensando, ¿no? Y se los vamos a dejar como están. Bueno, entonces, cuando la educación, nadie está hablando de que vienen asociaciones público-privadas con estas, como nombré la vez pasada, claro, claro, Enseña por Argentina, Enseña por Colombia, Enseña por México, todas dependientes de Enseña por Estados Unidos, con una red que se llama Teach for All, Enseña por Todos, que es la que maneja todas estas en los distintos países. Bueno, yo te podría decir, ejemplo, que la red de Google sobre educación, ellos mismos anuncian que esta red Teach for All se va a asociar con los gobiernos locales y trabajará con organizaciones del sector público y privado para crear contenido educativo para radio, televisión, materiales instructivos impresos para permitir el aprendizaje remoto en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.
Toda una plataforma, claro. ¿Qué orientación?
Yo me pregunto, y todos nuestros craniotecos que están en el ministerio los van a rajar a todos los que definen los currículos y eso, porque lo va a hacer Google. Lo está haciendo Google y está diciendo con quién, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Ahí están, Enseña por Argentina, Enseña por Chile, Enseña por Colombia, claro, México Enseña y Enseña por Perú. Digo, esto no se debate. La entrega así total, porque una cosa era que vinieran a dar una charla de la Fundación Renault, o de la cosa que no tendrían nada que hacer en las escuelas.
No, tampoco.
Perdoná la autorreferencia en este caso, pero recuerdo que en cuanto fui rector del Vieites y venían de este laboratorio que siempre estuvo con metido adentro de las escuelas, que al final venían a hablar de la salud y terminaban vendiéndole tampones a las chicas y protectores.
No recuerdo. Vagó, no.
Ahora se me fue de la cabeza. Bueno, lo primero que hice para dar las charlas sobre salud y salud reproductiva y tratar de generar el tema con la ESI que recién se estaba moviendo, fue acordar con el Hospital Álvarez y dos médicas especialistas venían a darle la charla a la escuela.
Totalmente.
No el laboratorio. No digo la empresa privada que vende tampones. Pero eso se naturaliza, no pasa por el ojo crítico, Domingo.
Totalmente.
Y esto es lo que me parece que tenemos que discutir. En el Vieites estuvo y en todo, y ahí en Provincia de Buenos Aires entró no hace mucho la Junior Achievement, una fundación, que también trabaja sobre un modelo netamente neoliberal del emprendedurismo en las escuelas, firmando convenios, es decir, cobran de los ministerios para hacer adoctrinamiento de los alumnos y las alumnas. Esto no entra en el debate. No lo saben. Los que van a discutir para ser elegidos diputados, senadores, cuando discuten educación. Esto no lo saben.
Este es un tema.
Ahora, ahora estamos con Google for Education. Bueno, ahí van a estar el tema de las tecnologías del aprendizaje. ¿Por qué crees que estamos abrevando en la educación híbrida? Porque son estas corporaciones empresariales las que empujan a los países a entrar en este tema. Yo te digo cuál es el objetivo final de esas corporaciones. Es la desaparición de la escuela.
Totalmente.
Este es el modelo que se nos viene. Totalmente. Este capitalismo que algunos llamaron de plataformas, como Nick Cerniak, este pensador.
Pero fíjate una cosa, para ir redondeando, Darío, que este progresismo también ahí, que abreva, que no se habla más de la escuela pública en el sentido que formador de educación, de, ¿no es cierto?, de una educación, una cultura profunda, ¿sí? No se habla más de eso. Lo único que yo escucho, y acá en la provincia de Buenos Aires tenemos, digamos, el gobierno Kicillof del Frente de Todos. Así que estamos hablando donde ahora se está tratando de, estos días ya circula, que aquellos que han hecho paro, de paso digamos, van a descontarles, pero además como una falta injustificada, no como el derecho a huelga.
Bueno, pero... Así que, pero ¿por qué ese es el mandato, Domingo? Clara, esos son los mandatos que están obligados estos gobernantes. Acabamos de premiar a este muchacho Massa como candidato a la presidencia, ¿no? Están celebrando que es el candidato de la unidad, pero el candidato de la unidad, ¿sabes qué pensaba el candidato de la unidad? En 2015, cuando estaba con el Frente Renovador, decía: creemos fundamental avanzar en el diseño de una política de evaluación de unidades educativas y de docentes.
De unidades educativas.
Es decir, está diciendo lo que dicen los organismos internacionales. Tenemos que establecer que cada unidad educativa tenga metas de aprendizaje para el alumno y el docente, con un sistema de premios y sanciones.
Y ahí, tendría un poco más de dinero, sí, claro.
De presupuesto. ¿De qué está hablando Massa en el 2015? Sí. Bueno, pero ahora celebran que va a ser el presidente y lo celebra la CETERA. La CETERA que en ese momento salió al cruce, porque claro, él se había ido del Frente para la Victoria y estaba creando otro partido que sacó ese Frente Renovador, el 21%. Bueno, ahora va a ser el mismo que lo va a presidir en el país. ¿Y qué va a decir la CETER ahora? ¿O este muchacho cambió lo que tenía pensado? Digo, porque no hay debate, y cuando no hay debate hay ocultamiento.
Totalmente. Queda ahí latente esto, Darío, queda esto que, cerrando la nota de esta charla que estamos haciendo. Así que los que quieran de alguna manera tomar más, que consulte, ahora se puede buscar en las redes tus trabajos, la reforma del sentido
de educación. Mis últimos artículos están en Tramas y están en Rebelión. Dale. Tramas.ar y en rebelión.org.
Te agradecemos mucho, Darío, gracias por tu investigación, tu tiempo, y estamos acá, te saludamos.
Gracias por todo, Balvidares.
Muchas gracias, Clara, y a disposición para cuando ustedes lo requieran.
Bárbaro.
Estos temas son los que hay que seguir discutiendo, a ver si los podemos poner sobre el tapete. Voy adelantando que creo que ahora vamos a hacer un congreso pedagógico en septiembre en Resistencia Chaco. Así
ahí estoy invitado.
Después vamos actualizando.
Dale, Darío. Un abrazo grande, que estés bien.
Abrazo grande, Domingo. Adiós,
gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Estuvimos con el compañero Darío Balvidares, especialista en políticas educativas.
Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5.
en ningún medio existe alguien que diga algo sin algún pensamiento político. El ser humano es un ser político. Podemos decir, estamos acá, esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Elegimos la música que queremos pasar, decimos lo que tenemos ganas de decir y hacemos lo que nos gusta. Nadie nos va a decir qué queremos decir.
Radio Futura. Porque existen otros mundos. Pero están en este.
Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra en La Plata,
Monte Grande,
Devoto
y Almagro.
También en Avellaneda, en nuestro mercado y mayorista agroecológico.
O hace tu pedido
en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. De las y los trabajadores de la tierra a tu mesa. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Alimentos sanos. Para la tierra.
Para quienes producen.
Y para quienes consumen.
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra.
Comprá justo. Comé sano. Sano.
¿Todavía no sos parte de la Red Futura? Un espacio compartido por... Un espacio compartido por todas las personas que son parte de...